días a todos. Aquí estamos una vez más con Agustín García Calvo. Como ya habíamos adelantado, hoy vamos a hablar de los contagios. Nada más recordar un poco rápidamente la encuesta que hicimos el pasado viernes, un poco así por encima y además muy centrada en un contagio determinado como eran las tricomonas. Y bueno, la mayoría la habréis seguido, la mayoría de los habituales. Fue una pena que no entraron tres llamadas de médicos, alguna muy contradictoria, como la de una médico que aseguraba que aquello de que la niña a los 7 años hubiera tenido las tricomonas, que era imposible, que solo se cogen por medio de los contactos sexuales y que seguro que se lo había pasado su madre con una toalla, como veis, con dos contradicciones muy groseras y muy seguidas. Y, en fin, más bien de lo que se deducía era que las tricomonas no venían de fuera, si en principio, sino que era o se formaban por influencia de cosas, por ejemplo, como un determinado tipo de antibióticos o como un exceso de higiene al utilizar determinados geles. Incluso uno de los médicos o una de las oyentes apuntaba que por depresiones también. En cualquier caso, como veis, se puede cuestionar una vez más cómo las enfermedades, excepto las traumáticas, no sé si les puede llamar enfermedades, son, yo creo que siempre, enfermedades sociales. Y entonces, al preguntarse por su origen, parece que no queda más remedio que sospechar que son determinados estilos de relaciones sociales, determinados estilos de vida las que las vienen creando. No sé, sobre esto tendréis ocasión ahora de hablar con Agustín. Ya sabéis que disponéis de dos teléfonos que son los de costumbre, el 442-7126 y el 711-1099. Lo repito, 442-7126 y 711-1099. Buenos días, Agustín.
Buenos días, Javier, y buenos días a los oyentes. Sí, efectivamente vamos a recoger este trabajo y estas colaboraciones que recogiste el otro día en mi forzada ausencia para seguir tratando la cuestión del contagio en general y también especialmente el contagio sexual, que parece que tanto llamó el otro día la atención de nuestros oyentes. Es esta del contagio y de los diferentes tipos de enfermedades contagiosas, una de las ocasiones, es la ocasión por excelencia para plantear esta cuestión abstracta, metafísica, pero por ello mismo tan real, que no dejamos de plantear aquí todos los viernes, es decir, la falsa oposición entre eso que se llama individuo y sociedad, entre el elemento y el conjunto, entre individuo y masa de individuos, que es el objeto que Estado y Capital manejan, y la falsedad de esta oposición, tal vez en el caso de la enfermedad en general, se manifiesta de la manera más flagrante. No hay que olvidar que cuando el Señor Jehová, al expulsar del paraíso a nuestros primeros padres, los condenó, entre otras cosas y en lugar preeminente, a la enfermedad, inventó para ellos esto que en la naturaleza era desconocido. Parece que los animales, y también los animales gloriosos como debían ser ellos antes de salir del paraíso, no saben qué quiere decir enfermedad. Cuando los condenó a esto, los condenó como sociedad, evidentemente. Claro, resulta que la sociedad en esa visión del Génesis no eran más que dos, él y ella, los representantes de los dos sexos, estructura mínima sobre la que se alza toda la sociedad. Sexo A y sexo B, sexo más y sexo menos, sexo sí y sexo no, hombres y mujeres, pero evidentemente es porque el individual y social estaban confundidos por esa casualidad de no ser más que dos. Evidentemente, para todo el resto se puede decir que enfermedad, como Javier ha apuntado, y especialmente cuando se refiere a estas contagiosas, es ante todo un hecho social. Y sobre eso es lo que deseo que hoy sigamos trabajando. lo que es enfermedad de uno o de una como individuos, lo que es plaga social. ¿Cómo se pueden separar las dos cosas, sobre todo a la vista de estos últimos ejemplos de enfermedades tan individuales como el síndrome de de inmunodeficiencia adquirida, y tan individual al mismo tiempo y al mismo tiempo con un carácter tan claro de plaga que amenaza a la sociedad y que como tal constituye noticia y alimento para los medios de formación de masas? Sí, es muy importante que Javier, con las intervenciones de bastantes oyentes el otro día, recogiera estos testimonios contradictorios, tanto de pacientes como de médicos, porque esa contradicción es, yo creo, la que más nos puede servir para ahondar un poco en el planteamiento del problema. Por mi parte, he de decir que a lo largo de mi vida he conocido que las enfermedades, especialmente las contagiosas y especialmente las sexuales dentro de las contagiosas, son algo que se presenta siempre acompañado por el miedo y la prevención consiguiente y la profilaxis. Nunca he visto aparecer así como por casualidad o impensadamente contagios sexuales. He visto, por el contrario, muchos casos de falsos contagios. He asistido a lo largo de toda mi vida a cantidad de, no solo mujeres, sino también hombres, incluso puede que mayoría, que habían contraído una enfermedad venérea que se demostraba imaginaria. Claro que por ser imaginaria no dejaba de ser real y efectivamente podía durar mucho y ocasionar grandes obsesiones. Esto es lo que más he conocido. Aparte de conocer en el plano de la difusión social, pues las campañas de profilaxis y todas aquellas cosas que cuando ya hacía la milicia se les contaba a los muchachos respecto a los peligros de aquella enorme araña que acechaba detrás a los pobres soldados cogidos en la tela de araña del servicio militar. Se les amenazaba con la araña inmensa de la sífilis y la prostitución que podía guardarles a las puertas del cuartel. Esto sí que era eficaz como colaborador con el terror que el cuartel mismo, la milicia misma, imponía. Nunca estudié en colegio de frailes, pero por lo que me cuentan algunos de los compañeros que pasaron por esa experiencia, el panorama había debido de repetirse de una manera muy, muy parecida. Una gran parte del terror que la educación, y especialmente ese tipo de la educación, traía consigo, estaba alimentado por todo tipo de terrores sexuales que amenazaban al masturbador, como con derretimiento de la médula espinal o con sordera o con cualquier cosa, porque todo valía, hasta naturalmente los peligros de contagio por relaciones con otros o con otras. Nada de esto, de esta relación tan extendida por todas partes entre el miedo, la profilaxis, la prevención de las enfermedades del contagio y del contagio sexual y la realidad misma de esas enfermedades puede ser casual. Sería muy absurdo rechazar toda esta conexión que tan a diario se nos aparece como si fuera un mero fruto del azar. Evidentemente la conexión tiene que ser mucho más íntima. No olvidando nunca la noción de realidad que aquí manejamos. Es decir, cuando se hace intervenir a la fantasía, al miedo, a la ilusión, a la esperanza, a cualquier otra forma de ideación, nos está diciendo que los hechos que por medio del miedo o de las demás cosas se establecen no sean reales. Por ejemplo, la enfermedad es real. Es decir, el hecho de que la imaginación, el miedo, la esperanza, la prevención, la profilaxis colaboren en ello, no solo no le quita realidad, sino que así es normalmente como la realidad toda se constituye por medio de la ideación. La experiencia de las tricomonas a que nuestros oyentes del otro día se dedicaron sobre todo con Javier y especialmente ellas, y la experiencia del síndrome S de estos últimos años, tristemente famoso, tienen que ponerse en conexión, por supuesto, no ya solo con ese miedo y esa prevención a que el miedo nos condena, sino con el pecado mismo. Es decir, hacía ya algún tiempo que tal vez las instituciones que más manejaban el pecado, la Iglesia Católica o las otras iglesias y demás, estaban un poco en decadencia, y se hacía notar desde hace tiempo la necesidad de renovar estas fuerzas. De manera que quien se quede ahí pensando que las tricomonas en lo leve y el SIDA en lo grave solo por casualidad están ligadas con el pecado, y especialmente con el pecado por excelencia, que era el sexto mandamiento, pues es porque quiere desatender una evidencia que se le impone. Son, efectivamente, ante todo, formas de castigo. Digamos, en lo poco que yo conozco, que las tricomonas serían, pues, el castigo de los pecados veniales y el SIDA el castigo de los mortales. Es una diferencia que se ha establecido bastante bien. Y desde luego, así han aparecido, así han funcionado y de esa manera se manejan por todas partes. No solo castigo, sino algo todavía más de raíz y más grave. La única gracia que podrían tener las relaciones amorosas en este mundo sería que fueran desconocidas, incontrolables, cosa que le arrastrara a uno, cosa que alguna vez sospecha uno que puede suceder y que de ordinario no sucede. Pues bien, la profilaxis del contagio se convierte en uno de los medios más seguros para impedir que tal cosa suceda. Si hay que armarse de preservativo, si hay que tomar medidas químicas o farmacéuticas de cualquier tipo, es decir, si hay que estar pensando de antemano en lo que puede pasar con motivo del famoso contacto sexual, pues entonces las posibilidades de que haya ninguna relación un poco libre de control, un poco por ello debida, pues desaparecen. De manera que no solo es que se castigue a posteriori los pecados, que también así funciona, sino que previamente se hace imposible que los pecados contengan algo de desprevenido, de gozoso, sino que ya desde el primer momento queden catalogados como pecados antes de cometerse. Cuando se van a cometer, es decir, cuando se vienen a las relaciones sexuales, ya se sabe lo que se está haciendo, es decir, ya se va cargado con la conciencia de pecado. Puede que haya algunos o algunas a los que esto les parezca muy delicioso, esto de dedicarse a pecar. Vamos, hay algunos de nosotros que no nos hace demasiada gracia, que nos haría más gracia que las cosas sucedieran sin necesidad de andar pecando, porque ya se sabe que eso es una manera de estar sometidos a la cosa. Bueno, alrededor de esto, los pecados veniales y mortales y el contagio, y alrededor de las contradicciones que tan útilmente Javier recogió el otro día de nuestros oyentes, es de lo que tendremos que seguir hablando en cuanto empiece a haber llamadas de nuestros oyentes.
Sí, pues hoy parece que tardan en animarse. Voy a recordar los teléfonos, pues si acaso hay gente nueva escuchando y no los tiene. Son el 4-4-2-7-1-2-6 y el 7-11-10-9-9. Una cosa que se me pasó a comentar, que bueno, ya se deduce un poco de lo que nos acabas de decir, es que escuchando tanto a moralistas como a la mayoría de los médicos, daría la impresión de que la actividad sexual, amorosa, más que transmisora de las enfermedades, fuera la propia creadora de ellas, ¿no? No, te toca seguir.
Sí, a ese propósito recuerdo aquella cosa sangrienta que tú mismo me contaste respecto a aquella parejita muy tierna. Vuélvela a contar a nuestros oyentes.
Sí, es una amiga que trabajaba de enfermera en una clínica aquí en las afueras de Madrid, y una vez apareció una pareja pues de quinceañeros que estaban muy preocupados, iban a ser atendidos porque estaban convencidos de que tenían el SIDA, porque acababan de follar por primera vez y se les había roto el preservativo. Entonces esta era la anécdota.
Pues sí, ahí se ve hasta dónde puede llegar el imperio de la prevención, la profilaxis y en definitiva las otras formas del miedo. Religiosas en otros tiempos y ahora con apariencia de laicas, pero tan religiosas como lo eran en tiempo de los buenos tiempos de las religiones. Sí, a este propósito estamos rozando otra parte de la cuestión, que, a propósito distinto, había salido ya en otra de las emisiones. Es la cuestión de la higiene. Ya tuvimos en una ocasión motivo para maldecir contra la higiene, para presentarla como una de las verdaderas plagas que con el progreso progresado nos acompañan. Creo que era a propósito de la vivienda, con la multiplicación de los cuartos de baño, con sus bidés y todo lo demás. Pero por supuesto también se enlaza con nuestro tema de hoy de una manera todavía más íntima. No hay que olvidar lo que los propios historiadores y etnógrafos nos cuentan de por qué la gente se lava, por qué la gente da en lavarse. No hay que olvidar que los orígenes de la higiene son religiosos, son purificatorios. La gente no empieza a lavarse por lavarse, esto es un invento de última hora. La gente, pues, siempre cuando ha tenido calor se ha echado al agua, por supuesto, lo cual no tiene que ver nada con lavarse. Y por el otro lado, lo que sí tiene que ver con lavarse es que se ha dedicado a hacer abluciones desde siempre, a realizar otras prácticas de purificación, abluciones o sahumerios. Es decir, las dos cosas se parecen mucho a las prácticas de la medicina y de la higiene desarrollada. De manera que desde el principio, toda esta práctica de abluciones y sahumerios, todas estas formas de purificación del cuerpo y las viviendas, tienen que ver inmediatamente con el imperio de la religión y del miedo. Están ligadas a ella, y yo pienso que la higiene, en sus formas progresadas, sigue estándolo. ¿Qué cosa más tremenda hay para eso que llaman ellos el cuerpo? Esa cosa que han inventado después de haber inventado el sexo. ¿Qué cosa más tremenda hay que andarlo laboteando? De esa manera, por supuesto, pues lo conoces en todos sus resquicios, de una manera casi medicinal, es decir, lo alejas de cualquier posibilidad de amor y de vida cada vez más, ¿no? Te sabes los intersticios que tienes que lavarte. Lo privas de todos los encantos de películas protectoras que sin duda el pobre cuerpo sabía desarrollar para vivir y para gozar. Lo dejas verdaderamente despellejado a medias, es decir, expuesto, no por supuesto a los contagios sexuales, sino a lo que es peor, a la plaga de la higiene, que es la plaga de la religión. Bueno, pero después de estas maldiciones, no sé si tendremos algún oyente que se anime.
Sí, tenemos un par de ellos. Vamos con el primero. ¿Hola?
¿Es a mí?
Sí, sí, a ti.
Mira, soy David. Mira, hola. Bueno, es que estaba oyendo ahora a Agustín y de repente me ha dado una especie de sobresalto, porque estaba leyendo yo hace muy poco a Rousseau, y esta historia del origen social de las enfermedades, pues me sonaba exactamente a Rousseau. Entonces, a mí me parece la cuestión bastante ingenua. Sí es cierto que, porque yo tengo animales por casa, y sí que es cierto que los animales suelen estar menos enfermos que las personas, y que por lo menos, pues no sé, no parece que biológicamente tengan una tendencia tan marcada a la enfermedad, a la plaga y a todas estas cosas. Pero sí que es verdad también que mis animales de vez en cuando cogen enfermedades que tienen un origen claramente biológico, tumores y otras cosas, y que eso es una cuestión absolutamente natural y en absoluto social, ni dependiente de la higiene ni de otra cosa. Entonces a mí, claro, el argumento de que la enfermedad y el contagio y todas estas cosas es social, me parece una cuestión bastante bastante relativa. Me parece que hay una base absolutamente biológica, y que es ingenuo, es una especie de ingenuidad antisocial el pretender que la enfermedad es algo exclusivamente ligado al concepto del pecado, aunque muchas veces sí, y aunque eso se exagera, y tiene razón Agustín en decir que se vincula generalmente a lo del pecado, pero vamos, que hay un origen biológico de la enfermedad que es ingenuo negarlo, ¿no? Que está bastante entroncado esto, me parece a mí, con la ingenuidad rousseauiana, ¿no? No sé, era eso más o menos.
Sí, sí, es muy...
Ahora sí, no te oigo, ¿eh? ¿Oye?
Sí, sí.
Ah, vale, que no se oía nada.
Nos oímos.
Bueno, cuelgo, yo digo por la radio, ¿no?
De acuerdo.
Vale, hasta luego.
Hasta luego. Sí, es muy útil esta intervención, que yo había soslayado la referencia a los animales. Nuestro oyente ha presentado la cosa bien, no hay por qué andar resumiendo su intervención. Él ha declarado que las enfermedades de sus animalitos o de los animales que conoce, y que hartas padecen en nuestros días, desde luego, no son de origen social y que, por tanto, son de origen natural o biológico y que contradicen lo que estamos diciendo. Bueno, esto es muy importante. En principio, de los animales nosotros no sabemos nada. Es algo parecido a lo que hemos dicho de los niños y de las mujeres. Esa cosa de la gracia que podía tener lo no sabido de los niños o de las mujeres, pero llevado todavía a su extremo. De los animales no sabemos nada. Alguien que tenga el corazón medianamente limpio, al asomarse a unos ojos de animal, lo único que ve es el misterio, lo indescifrable. No sabemos nada, pero podemos llegar a saberlo. Y podemos llegar a saberlo por el camino de domesticarlos. Lo que nuestro oyente ha dicho se refiere exclusivamente dentro de nuestro saber a los animales domésticos, no a otros. Los animales salvajes tienen enfermedades, pues eso, ¿quién puede descubrirlo nunca? Desde luego, los que más cuidadosamente se han dedicado a estudiarlos, como La Fuente hace unos años, nunca que yo recuerde nos dieron testimonios de que descubrieran que las águilas allá en sus alturas o los leones en lo profundo de las sabanas o de las selvas murieran de enfermedad. Evidentemente sabemos que se mueren, y es una parte del misterio saber cómo se muere un animal salvaje, ¿no? Saber si según las especies está condenado a morir violentamente y a servir de pasto para otros, o si mueren de vejez en alguna ocasión. No se sabe, pero desde luego de enfermedad yo creo que hay muy pocos indicios, ¿no? A lo más que se llega es a las plagas de los conejos, la mixomatosis ocasional y todo eso, pero claro, los conejos es un animal que está muy cerca de ser doméstico, no sirve mucho para la prueba. Y desde luego los pobres, los domésticos, los fabricados por los hombres, esos, claro, esos enferman igual que sus amos, y si es caso muchas veces más todavía. La veterinaria ha acompañado a la medicina, yo creo, casi desde el comienzo de la historia. No hay que olvidar que estos bichitos, estas bestias, están fabricadas literalmente. Están fabricadas literalmente por el hombre. No hay más que pensar en las variedades de perros, o en la diferencia que puede haber entre un jabalí y un cerdo, o entre cualquier animal que ni siquiera puede imaginar cuál podría ser, y un caballo. Son cosas que son harto evidentes, pero que se olvidan. Se nos quiere después seguir hacer creyendo que nuestros perritos y hasta nuestras gallinas, si llega el caso, son una cosa natural que está ahí, cuando evidentemente son una creación social igual que los otros artificios. Naturalmente son, en cierto modo, hombres, en cuanto siervos y criaturas de los hombres, y por tanto es sumamente lógico que estén condenados a la enfermedad igual que sus amos. Esto como aprovechamiento de la intervención de nuestro oyente, y no sé si tenemos alguna más.
Sí, seguimos teniendo un par de llamadas. Vamos con una de ellas. Hola.
Hola.
Sí.
Mira, yo quería decir que me parece que las enfermedades de transmisión sexual que no son una plaga social. Lo que pasa es que desgraciadamente la sexualidad son enfermedades que están relacionadas con la sexualidad, y que lógicamente la sexualidad ha estado algo siempre oculta, ¿no? Entonces, por lo tanto, se han tratado como enfermedades vergonzantes, pero que si no fueran consideradas de esta manera, serían como cualquier enfermedad infectocontagiosa, con su prevención, su tratamiento, etcétera. Lo que pasa es que sí, se podría considerar plaga social desde el punto de vista de lo tabuizado que ha estado este tema hasta ahora.
¿No? Sí, esto es un mecanismo que juega, por supuesto. Yo no he parado muchas mientes en ello, pero en efecto el hecho de que haya encima de padecerlas, que mantenerlas secreta, pues, porque es vergonzoso padecerlas, contribuye a aumentar su poder y a configurarlas. Esto, lejos de privarlas del carácter social, parece, si no opinas lo contrario, parece que lo aumenta, porque efectivamente esto del secreto y de la represión del padecimiento de la enfermedad es algo de carácter máximamente
claro,
social.
Claro, lógicamente, ¿no? Si es que precisamente ese hecho hace que la enfermedad no se trate de forma adecuada, se trate por el consejo que le da el amiguete que la ha padecido, y de esa manera lo que se hace es que se oculta la enfermedad, con lo cual no se cura de forma correcta y se está en predisposición de transmitirla.
Bueno, ahí ya eres un poco demasiado optimista respecto a la medicina a cielo abierto y a los procedimientos de tratamiento que hoy, desde luego, están generalizados, porque hacía mucho tiempo que, por otra parte, eso del secreto de la enfermedad sexual, pues vamos, no rige tanto, ¿no? La gente está muy dispuesta a declarar que padece cualquiera de esas cosas como tricomonas o sífilis y hasta sidas, y hasta declararon los periódicos y en los medios de difusión, se ve todos los días. Y yo, entre los amigos que citaba, que a lo largo de mi vida me he encontrado, no teniendo yo experiencia directa, pero a lo largo de estas declaraciones he visto que muchos de ellos practicaban esto del secreto del revés, es decir, que muchas veces se ha exhibido, y las mujeres no menos que los hombres, se ha exhibido el padecimiento de alguna de estas plagas, por lo menos las que corresponden a los pecados veniales, como si fuera algo muy declarable. Es decir, lo que no se podría declarar en todo caso es el amor, pero las plagas sexuales sí, esas se pueden declarar tranquilamente, es hasta decente declararlas. Esto nos acerca casi un poco a la situación de Erehon, del Erehon de Samuel Butler, que alguna vez creo que he citado aquí, ¿no? Aquel sitio, aquella forma de utopía en que se había hecho muy vergonzoso hablar de las enfermedades propiamente dichas, pero que en cambio era una conversación trivial y de buen tono el hablar de los pecados de uno y de los vicios y todo eso, y hablar de su ninfomanía y su dipsomanía y de su las tendencias al robo o al asesinato y cosas así, ¿no? Esta visión de Butler es muy útil para ayudar al de las enfermedades.
Bueno, ¿pasamos a la siguiente llamada? ¿O? Sí, adelante.
Buenos días.
Buenos días.
Don Agustín, usted ha escrito no hace mucho en la prensa públicamente que el cáncer bien pudiera ser producido por un flujo, diríamos, contagio de la información inútil, de esa información inútil tanto para la conciencia como para la subconsciencia, o sea, de una especie de exceso de información no metabolizada, lo cual puede ser bastante razonable, pero respecto a lo que nos importa hoy en este tema, es qué pasa con esas otras enfermedades más recientes y que dicen que son típicamente de contagio, como el SIDA, cuya información de ella se refiere precisamente a la enfermedad misma. O sea, la información no solamente es que te llega, sino que es la misma enfermedad, la información, porque habla de ello nada más, como si fuera ella la enfermedad misma, con la variante curiosa y sospechosa de que no infecta a cualquier sujeto aleatoriamente de la sociedad, sino parece que va encaminado el contagio a grupos sociales bien definidos. O sea, tiene un contagio socialmente selectivo, como si la información de la cosa fuera mejor recibida por los iniciados, diríamos, por el saber ya de la cosa, y más, diríamos, por el miedo, como si el miedo preparara el lecho de la enfermedad. Entonces esto me parece que engarza un poco con este escrito que hizo usted público sobre el influjo de la información en la enfermedad.
Sí.
Y me refería a una segunda parte. Hay una, respecto al SIDA, hay un anuncio casi permanente en la prensa diaria que dice: lo peor del SIDA es no saber de él. Este anuncio me resulta bastante sospechoso, porque si leyéramos entre líneas lo que quiere decir, esa negación incorporada a saber, es decir, lo peor del SIDA es no saber de él, según esta teoría que usted ha iniciado y que me parece bastante razonable, se volvería precisamente por una especie de, bueno, de análisis freudiano de esa misma negación, se volvería en una positividad o algo así como lo peor del SIDA es saber de él. Quería saber nada más, hacer este apunte, a ver qué opina usted de esto.
Bueno, muy bien, muchas gracias a nuestra oyente. No suelo yo sacar aquí, porque supongo que nuestro público de estas emisiones de los viernes coincide muy poco con el público de los lectores del país, por fortuna, ¿no? Me gusta hablar con públicos sumamente distintos. Pero bueno, ya que ya ha sacado, efectivamente, hice este análisis y propuesta a biólogos y médicos para investigar las relaciones entre el exceso de información inútil y el cáncer. Lo que a nuestro oyente se le ha pasado desapercibido es que después, en fecha más reciente, saqué un artículo que en el país apareció en dos números sucesivos, porque era un poco largo, sobre los virus, precisamente, que son los que tocan a este tipo de enfermedad, de manera que invito a alguno de nuestros lectores a que en alguna hemeroteca vuelva a recoger del mes pasado y en estos dos días sucesivos las cuestiones referentes al virus que nos tocan aquí muy de cerca. Lo más importante de nuestra de la intervención de nuestra oyente es lo que se refiere a la selectividad de la información recibida, de este tipo de información que es el saber acerca de la, de la enfermedad misma. En efecto, hay esta selectividad. La selectividad es en el siguiente sentido. Se informan más y padecen más el SIDA o las tricomonas aquellos que pecan. Esta es la cuestión. No hay que olvidar el uso de la palabra conciencia, el doble uso epistemológico y moral. Conciencia como mero saber acerca de la cosa y conciencia en el sentido de la cosa o de remordimiento de conciencia. Como por desgracia, a pesar de las proclamaciones muchas veces cínicas, desvergonzadas de muchos pecadores, no podemos dejar de seguir pensando que la conciencia del pecado acompaña a las relaciones amorosas, al menos a las no consagradas y protegidas por las instituciones sociales. Es evidente que la selectividad va en el sentido de que se enteran, es decir, etimológicamente se integran e integran la información en sí mismos, aquellos especialmente que se dedican a pecar o que creen que se dedican a pecar, y naturalmente pues con la información viene la enfermedad, con la conciencia, como se sabe desde la expulsión del paraíso, viene la enfermedad. No hay que olvidar que la enfermedad, así en general, no es otra cosa que eso, que conciencia del propio cuerpo, conciencia de eso que llaman cuerpo, invención del cuerpo como víctima, como objeto de la del alma. En ese sentido, a propósito de la higiene, estábamos hablando antes de cómo la práctica de la higiene, lo mismo que también de la gimnasia, sobre el propio cuerpo, a lo que contribuye es a un aumento de la conciencia de este, es decir, a un sometimiento cada vez mayor y por tanto a la enfermedad. No es casual que entre las varias intervenciones que Javier nos cuenta que recibió el otro día, hubo por lo menos dos que ponían a las tricomonas en relación tal vez con un exceso de higiene. Con pasos de toallas o directamente con el exceso de higiene, que quiere decir aumento de conciencia. Esto ya se relaciona inmediatamente con la última parte de la intervención de nuestra oyente sobre la propaganda, lo peor del SIDA es no saber de él, que efectivamente, decididamente, se puede volver del revés. Lo peor del SIDA es saber de él, en cuanto que saber de él es lo mismo que padecerlo.
No sé si tenemos más llamadas, sí. Adelante. Hola.
Oye.
Sí.
Mira, que quería volver otra vez un poquito como al origen de la enfermedad que había dicho antes Agustín.
Sí.
Qué bueno que tiene un origen social. Y quería comentar pues una cosa que he oído yo, la prohibición del cerdo en los judíos y en otros pueblos del Oriente, que venía al revés, por una enfermedad. La prohibición venía por una enfermedad que tenían los cerdos y que se transmitía. Entonces, para evitar la plaga, pues entonces se prohibió comer la carne de cerdo. A ver qué opinaba de esto. Y luego también quería hablar sobre, o que comentar algo sobre cómo se ve también la enfermedad en pueblos menos progresados, que dice él, en pueblos más primitivos. Y quizá también tocar un poco la enfermedad psíquica, que en esos pueblos también es considerada de otra manera, no como algo denigrante o que haya que aislar, sino como una cosa admitida e incluso muchas veces sagrada. A ver qué le parecía sobre estos temas.
Muy bien, con un par de contribuciones muy útiles. Respecto a la primera, lamento en este punto mi gran ignorancia de la historia, de la prehistoria, de la etnografía. No tengo noticias muy ciertas respecto al origen histórico de la prohibición de la carne de cerdo entre judíos o musulmanes, donde quiera que haya estado prohibida. Yo desde luego me parece que, sin saber mucho, la explicación de que la cosa viene de una plaga que afectaba a los cerdos y que, por tanto, empieza siendo higiénica o profiláctica para solo después convertirse en religiosa, peca de ingenua. Y bueno, yo creo que sin duda no se podrán encontrar fundamentos razonables para ello. Debe ser, me huele a que sea, una especulación de alguien que, como yo, no conoce mucho tampoco la historia del origen de la prohibición del cerdo y que se ha inventado eso como racionalización, según suele decirse. Si a mí me pusieran a especular en mi ignorancia de la historia o de la prehistoria reciente, yo diría que es mucho más seguro que la prohibición tenga que ver con la economía, en todo caso. Es decir, por algún motivo la práctica ganadera con vacas o con ovejas o con cabras resultaba que en una determinada forma de organización social debía preferirse sobre la del cultivo del cerdo. En fin, puede haber otros muchos motivos, pero no creo desde luego que sea ese. Hay que partir siempre de que medicina, higiene y demás prácticas sanitarias están confundidas, literalmente confundidas, con las religiosas, tal como he dicho, respecto a las abluciones y los sahumerios, y que la separación, la escisión, es fruto de una institución, de una organización posterior. Los datos que brevemente ha recordado en su última parte de la intervención nuestro oyente respecto a la diferente forma de considerar la enfermedad en pueblos de los llamados primitivos, o en cuanto al carácter sagrado que al enfermo, especialmente por ejemplo al epiléptico entre los antiguos, ya se recuerda que desde el Corpus Hipocrático esa enfermedad había tomado el nombre de enfermedad hieros-nusos. En cuanto a eso, habría mucho que decir. Yo creo que, muy útilmente, confirmando que me temo que se nos esté haciendo demasiado tarde.
Y hay dos llamadas pues pendientes.
Vamos a dejar esto nada más en la sugerencia de nuestro oyente y aprovechar estas dos llamadas más.
Vamos, adelante entonces. ¿Hola?
Sí. Llamo de aquí, desde Alicante.
Hola.
Me llamo Cayetano. Uh-huh. Bueno, sobre el tema anterior, en cuanto a... Bueno, porque he dejado un momento de oír la radio cuando estaban hablando de las enfermedades y todo esto, que bueno, la especulación que puede haber sobre si es algo biológico o, por el caso contrario, tenía que ver con el pecado.
Uh-huh.
Yo pienso que sobre este dilema, las enfermedades para mí es algo biológico. Pienso igual que un oyente que ha llamado antes, la culpa de especular desde siempre con estos temas la tienen para mí las religiones. En este caso, bueno, por ejemplo, la Iglesia Católica, que a lo largo de la historia ha especulado con esto y con otros temas, y ha confundido a la opinión pública, a la gente, y la ha hecho tener ese miedo. Yo creo que lo interesante sería hacer el amor de una forma libre y sin... Y bueno, y como decía también tu compañero, si hay que prevenir todo esto, como cualquier enfermedad se previene, y no crear esa inquietud que, por un lado, la Iglesia confunde... Bueno, por un lado, siempre está hablando de las almas, de intentar darle paz y tal, pero por otro lado, pues siempre está creando problemas de este tipo, es decir, confundir a la opinión pública.
Sí.
Yo creo que la Iglesia, bueno, puede ser como un adormecedor para el espíritu y todo esto, que se empeñan en hacernoslo creer, o es, a lo mejor es así, pero por otro lado pienso que muchas veces ellas tienen la culpa, las religiones, de crear esta confusión y no saber diferenciar lo uno del otro.
Ya, muy bien.
Bueno, vamos, pienso que para mí es una clave. La Iglesia Católica, igual que en otros temas, o otras iglesias, porque el caso ahora de Ruth y tal, bueno, sí. que yo creo que envenenan un poco a la gente, vamos, la mente de la gente.
Bueno,
sí. Estoy de acuerdo, tanta gente.
Bueno, pues queda recogida tu sugerencia, que vamos con un poquito de prisa.
Sí, de acuerdo. Desde luego, nuestro oyente, en su deseo, lo que dice respecto a cómo sería deseable que pasaran las cosas en amor, pues va muy bien, pero se engaña cuando queda preso del ataque, como suele suceder muchas veces a los políticos, a formas de poder que están ya en decadencia y no prestar atención a las verdaderas iglesias y a los verdaderos poderes, que son hoy día los de la ciencia, la medicina organizada y demás. No se puede sostener eso que dice sin reconocer el carácter de concienciación, por tanto mortal, que cualquier práctica de profilaxis tiene. El SIDA, entre sus consecuencias mortales, ha tenido una más venial, que es el reflorecimiento de las fábricas de preservativos. Pues bien, esta consecuencia es interesante. El manejo del preservativo es el ejemplo clásico en que la cosa requiere su preconcepción. Es preciso saber con alguna anticipación qué es lo que se va a hacer, y por tanto esto convierte ya el acto mismo, que podía ser contrario a la organización y a los intereses de las instituciones, en algo domesticado, que está dentro. Y es en cosas de estas en las que yo creo que está la raíz de la cosa, sin que eso signifique disculpar para nada a las formas de terror correspondientes al catolicismo o a formas de religión potentes en otros tiempos. ¿Nos quedaba una llamada?
Sí, quedaba una llamada. Vamos allá. Y ya tiene que ser la última. Adelante.
Sí, hola.
Hola.
Sí, mira, llamo de Barcelona. Uh-huh. Mira, yo quería aportar un dato referente a lo que decíais al principio, siento no haber podido llamar antes, sobre el exceso de profilaxis. Uh-huh. Y quería aportar un dato, creo que es interesante. En los países nórdicos, los países progresados, como diría Agustín, se han encontrado ahora un nuevo problema, que es que resulta que los niños son mucho más vulnerables a las enfermedades. Uh-huh. Y esto se debe a que de pequeños han estado sometidos en un medio demasiado esterilizado, ¿no? Tanta leche homogeneizada, casas higienizadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no han creado los suficientes anticuerpos y estos niños pues son se encuentran demasiado vulnerables a las enfermedades, ¿no? Creo que es un dato interesante para apoyar la tesis de Agustín, ¿no?
Mucho, muy bien, muy de agradecer, y yo creo que con este recordatorio tan concreto y preciso, que viene a confirmar mucho de lo que decíamos, podemos cerrar esta disquisición o despotricamiento contra la higiene, la profilaxis y en general la conciencia de la enfermedad, que puede ser la enfermedad misma.
Bueno, pues nos despedimos hasta el próximo viernes. Si no hay novedad, aquí estaremos de nuevo con vosotros. Hasta entonces, salud.